Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo.
Presenta David Herray.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de una nueva semana y de un nuevo día. Estamos a lunes 24 de febrero. Tras un fin de semana primaveral, hoy las máximas van a volver a alcanzar en nuestra región los 20 grados en muchos puntos. Habrá que esperar a mañana para que las temperaturas comiencen a bajar y volvamos a valores más propios del mes de febrero. Siguen los contrastes entre el día y la noche. Ahora mismo hace frío, tenemos solo 3 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 2 grados en la zona sur. Si en la península estamos teniendo temperaturas más altas de lo habitual, lo mismo está ocurriendo en Canarias, donde también están alcanzando máximas anómalas debido, en este caso, a la calima que envuelve al archipiélago y que ayer obligaba a suspender incluso el espacio aéreo durante buena parte de la jornada. A esta hora, la mayoría de aeropuertos canarios han reabierto y vuelven a operar después de que cientos de viajeros ayer se vieran atrapados aquí. En el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, quedaban suspendidos la mayor parte de los vuelos con destino a las islas. Los afectados denuncian la falta de información y poco a poco han comenzado a ser reubicados. De hecho, ya esta madrugada a las 4 ha partido un vuelo con destino a Gran Canaria.
Teníamos la salida a las 20:50, era, y bueno, y luego nos han dicho, venga, que sí, luego que no, hemos entrado y al final nada, nos hicieron entrar para nada. Uh-huh. Íbamos a ir a un hotel, el hotel que no, que va a salir un vuelo a las 4 y hemos vuelto al aeropuerto.
Lo que pasa que bueno, que nos llamaron ahora de imprevisto y que había un vuelo que se lo sacaron, porque sí, me imagino, para ir adelantando, porque es que hay una cola que no veas. Uh-huh. Pero ya no solo vuelo a Gran Canaria, sino de las demás islas.
La alta concentración de calima o polvo en suspensión procedente del Sáhara ha elevado los niveles de contaminación en las islas y ha obligado al gobierno canario a declarar la situación de alerta. Hoy se han suspendido allí las clases y se recomienda a la población no hacer deporte al aire libre. Además, se han cerrado varias playas, entre ellas la de las Canteras en Gran Canaria, donde los actos con motivo del carnaval también han quedado suspendidos. Así ha relatado a Onda Madrid la situación que se vive en Las Palmas esta madrileña que ha ido a disfrutar estos días de los carnavales.
Que no se salga a la calle, que no solamente son partículas de polvo suspendidas en el aire, sino que también traen partículas tóxicas de Marruecos, de Argelia, y que pueden influir a la salud, y que si no tienes que salir, que no salgas, a no ser que sea necesario, y si aún así, con mascarilla. La garganta se te queda hecha polvo, yo tengo una garganta fatal, lo respiras por la nariz, se ve en el ambiente, hay un tono amarillento en el ambiente, en la playa, en el aire. Te da dolor de cabeza.
Por si fuera poco, son varios los incendios que se han originado, cuyas labores de extinción se están viendo complicadas por la acción del viento y también por la calima. El más grave es el de Santa Úrsula, al norte de Tenerife, donde 1.000 vecinos han tenido que ser desalojados. Aquí en Madrid, la crónica política viene marcada por las declaraciones de Pedro Sánchez, que este domingo participaba en un acto de precampaña del PSOE de las elecciones gallegas. Desde Santiago de Compostela, Sánchez ha acusado al gobierno de la Comunidad de Madrid de hacer dumping fiscal por mantener una fiscalidad baja. Dice el líder socialista que con ello se perjudica al resto de autonomías.
¿Qué hemos escuchado de la derecha sobre transición ecológica o reto demográfico? Defender el dumping fiscal de Madrid frente a comunidades autónomas como Galicia, que son precisamente víctimas de...
El gobierno sigue adelante con su proyecto de armonización fiscal entre las regiones, anunciado por la ministra de Hacienda, que supondría también que subieran los impuestos en la Comunidad de Madrid. El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, propone que, ya puestos a armonizar, que sea a la baja.
Yo lo que le propongo a la ministra y al propio Sánchez es que, si quieren armonizar fiscalmente, como dicen, que lo hagamos, pero a la madrileña. Que armonicemos fiscalmente toda España, bajando impuestos en el resto de comunidades y dejándolos al mismo nivel que los tiene la Comunidad de Madrid. Que defenderemos los derechos y que defenderemos la voluntad de los madrileños, que es seguir viviendo como vivimos hasta ahora, respetando esta forma liberal de gobierno y defendiendo una política de impuestos bajos, que es la que nos ha hecho ser la comunidad líder en cuanto a PIB de toda España.
La semana pasada, el presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso, calificaba de inasumible que dentro del acuerdo de coalición alcanzado entre la dirección del PP y la de Ciudadanos para el País Vasco, para las elecciones vascas, la formación naranja ocupará los números 2 de las listas de Álava y de Vizcaya. Unas discrepancias que han acabado con el anuncio de que no será finalmente Alonso el candidato de esa coalición a las elecciones vascas, sino Carlos Iturguaiz, el que fuera también dirigente del PP Vasco. Así se lo comunicaba ayer Pablo Casado, personalmente a Alfonso Alonso. Según ha explicado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, la decisión se ha adoptado de mutuo acuerdo.
Esta decisión se produce después de una conversación con el señor Alonso, con Alfonso Alonso, y es una decisión que se produce de mutuo acuerdo tras hablar la dirección nacional con el propio Alfonso Alonso, que se ha desplazado hoy a Madrid. Y en segundo lugar, estamos en plazo de presentación de candidaturas, estamos en plazo de conformación de nuestra coalición electoral y, por tanto, todo entra dentro del plazo dado por las autoridades en este momento para conformar las candidaturas electorales, dentro de la normalidad. Queremos proponer a Carlos Iturgaiz, mirando al futuro, para unir, para integrar y para que todos aquellos vascos que están defraudados con este gobierno del Partido Nacionalista Vasco y del PNV puedan tener una alternativa a la que agarrarse para ilusionarse.
Los partidos se preparan para las elecciones vascas, gallegas y catalanas. Estas todavía no tienen fecha. Y la semana que arrancamos tiene, entre otras citas, la primera reunión de la mesa de negociación Gobierno Generalitat. Se celebrará el miércoles por la tarde en la Moncloa. Sobre Cataluña hablaba también ayer Pedro Sánchez en un mitin de precampaña.
Sabéis que esta semana vamos a iniciar ese diálogo con la Generalitat de Cataluña. Y os digo una cosa, si alguien cree en ese diálogo es el Partido Socialista. Si alguien va a apostar por la agenda del reencuentro en Cataluña es el Partido Socialista Obrero Español.
En Italia ya son 3 los muertos por el coronavirus. La última, una mujer que ha fallecido en Cremona, en la región de Lombardía, al norte del país, donde el pasado viernes se detectó el foco. En esa zona hay ya cerca de 152 contagiados. En nuestro país, las autoridades sanitarias insisten en que no hay motivos para cerrar las fronteras y se sigue haciendo un llamamiento a la tranquilidad. Lo que sí se van a reforzar son las medidas para detectar de manera inmediata posibles casos. Fernando Simón es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Obviamente, es una situación que nos preocupa. En una situación que Italia está implementando medidas estrictas para tratar de controlarlo y tendremos que ver cómo evoluciona y qué impacto tienen realmente en el control. Dicho eso, sí que me gustaría decir que en España hasta ahora mismo no tuvimos nada más que 2 casos que ahora mismo están sanos y el virus en España no está, no se ha detectado ningún otro caso y ahora mismo no tenemos ningún caso en investigación. Esto no quiere decir que no vaya a haberlos.
Por cierto, que China eleva a 2.592 los muertos por el COVID-19, por el coronavirus, y son ya más de 77.100 los infectados. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Pablo López y Fátima Sotorrío. Francisco Igea disputará la dirección de Ciudadanos a Inés Arrimadas.
El líder de la formación naranja en Castilla y León se va a postular como candidato toda vez que las opciones de un acuerdo con la actual responsable son remotas.
Jordi Pujol Ferrusola quiere personarse en el caso Villarejo.
Reclama al juez García Castellón que le admita como acusación particular al haber sido víctima, según su versión, junto a otros familiares, de seguimientos y entradas en su casa por orden del excomisario.
Íñigo Urkullu hace autocrítica por el accidente de Zaldívar.
El Endacari reconoce que no acudió al lugar del derrumbe al considerarlo un accidente de una empresa privada y que se equivocó a la hora de medir el impacto social de este accidente. 2 trabajadores continúan sepultados y desaparecidos desde el pasado 6 de febrero.
Ya en clave económica, cae la recaudación del impuesto de sociedades.
Por primera vez en 5 años se reduce el dinero pagado por las empresas en este impuesto hasta 22.700 millones de euros en 2019, principalmente por la caída de los beneficios de las grandes empresas del IBEX 35.
Paul Krugman a favor de la tasa Google.
Quien fuera premio Nobel de Economía considera que Estados Unidos comete un error al rechazar el impuesto digital y que debería sumarse a la corriente global de grabar determinados servicios de las multinacionales tecnológicas.
La Junta de Andalucía busca rebajar el IVA.
Reclama una reunión al Ministerio de Hacienda para reducir el IVA de las sillas, tribunas y palcos de Semana Santa de un 21% a un 10%, aludiendo a la labor social de las cofradías.
Balance de tráfico del fin de semana. semana.
Tres personas han perdido la vida en las carreteras españolas, entre ellas dos peatones, según el balance provisional de la DGT. Además, otra persona ha resultado herida grave.
El Partido Feminista expulsado de Izquierda Unida.
La Asamblea Político y Social aprovechará la formación radical dirigida por Lidia Falcón con un 85% de los votos por incumplimientos estatutarios y posiciones contrarias a las aprobadas por los órganos de Izquierda Unida.
Los socialdemócratas alemanes ganan en Hamburgo.
El SPD mantiene uno de los grandes feudos con un 39% de los votos frente al 45% de hace 5 años y necesitará pactar para mantener el Parlamento regional. La formación ultra alternativa para Alemania se mantiene en la Cámara.
El G20 aprecia un repunte del crecimiento mundial.
Los ministros de Economía y Finanzas del G20 consideran que la economía internacional mejorará sus cifras en 2020 y en 2021 y se han comprometido para acelerar los trabajos en pos de un acuerdo global en fiscalidad internacional.
Joaquín Sabina recibe el alta.
El cantante se recupera ya en su domicilio tras haber sido intervenido de un hematoma intracraneal producido por una caída al foso del escenario durante su concierto en Madrid el pasado 13 de febrero.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid recupera el tercer puesto de la Liga.
Tras remontar y ganar al Villarreal por 3-1 en el partido que cerraba la 25ª jornada en la que el Real Madrid ha perdido el liderato en favor del Barcelona, el Getafe paga el esfuerzo de la victoria contra el Ajax, se pierde y cae al quinto puesto, y el Leganés es penúltimo empatado con el Español.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 de la mañana y 11 minutos. Momento de conocer ya la primera crónica del día de la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, David. Pues arrancamos en clave de sucesos porque un hombre de 43 años ha resultado esta noche intoxicado grave por inhalación de humo en un incendio ocurrido en su vivienda. José Ramón Santamarina, portavoz de Emergencias Madrid.
Se trata de un incendio que se ha producido en una cocina de una vivienda, un segundo piso de la calle Madera, en pleno centro de Madrid. Y cuando los bomberos han llegado al lugar, han extinguido el incendio y, sobre todo, en primer lugar, han rescatado al ocupante de esta vivienda, que es un varón de 43 años que se encontraba durmiendo en una de las habitaciones, estaba inconsciente. Le han sacado a la calle y allí le han atendido junto con SAMU Protección Civil, que ha procedido a intubarle para poder estabilizarle, puesto que tenía una intoxicación grave por inhalación de humo. Una vez estabilizado y plenamente estable, ha sido trasladado al Hospital de la Paz.
Y continúa en estado crítico el motorista herido tras sufrir un accidente al perder el control de su moto en la calle Eduardo Barreiros, en el distrito de Usera.
La víctima es un varón de 39 años que ha perdido el control de su moto, ha sufrido un accidente y a consecuencia del impacto ha sufrido graves lesiones que han hecho imposible que SAMUR pudiera estabilizarle. Le ha trasladado en estado crítico al Hospital Clínico y Policía Municipal de Madrid, por su parte, se ha hecho cargo de la investigación del suceso para determinar exactamente cómo se ha producido.
Un apunte más: desde el pasado viernes se encuentra desaparecida en Madrid una menor de 15 años, es Alicia Rodríguez Juárez, mide 1,65 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo y los ojos castaños. Si alguien tiene alguna pista sobre su paradero, puede ponerse en contacto con la policía o con la Guardia Civil. Más cosas: este lunes estamos de obras, hoy arrancan las de la carrera de San Jerónimo, que van a durar 8 meses, se corresponden con la segunda fase de reforma del complejo Canalejas y van a afectar también a las calles de Cedaceros, Virgen de los Peligros y Arlabán. Con estas obras el ayuntamiento pretende potenciar la presencia de los peatones sin que ello repercuta en el tráfico rodado. Además de estas, tenemos más obras que dan un poco más lejos de la capital, pero Pablo López, afectan al madrileño municipio de Meco y al alcarreño de Azuqueca.
Los ayuntamientos de ambas localidades han firmado un protocolo de colaboración por el que se crea una plataforma de actividades económicas que prevé llevar a cabo un macropolígono de 3 millones y medio de metros cuadrados y una revolucionaria oferta de suelo industrial, además de un parque tecnológico y desarrollos residenciales en Azuqueca. Según publica El Mundo, la inversión prevista, que aportará capital privado, asciende a 1.000 millones de euros. Los promotores esperan poder empezar la urbanización en 2 años.
Además de la relevancia técnica y laboral, el área logística Meco-Azuqueca, conocida como Alma Henares, tiene una clara dimensión política.
En primer lugar, porque elimina el efecto frontera entre Madrid y Castilla-La Mancha con la cooperación establecida entre ayuntamientos de signo político o opuesto, el de Meco, en manos de una coalición entre el PP y Ciudadanos, y el de Azuqueca, gobernado por el PSOE con mayoría absoluta. Y segundo, porque sienta las bases para integrar en el proyecto al resto de municipios que conforman el corredor del Henares.
Una información que, como decimos, publica hoy el diario El Mundo. Lo que publica hoy el periódico digital lainformacion.com es que Amazon prepara la construcción de otro megacentro en España, en esta ocasión en Alcalá de Henares, a semejanza del que se encuentra en fase de ampliación en Illescas, en Toledo. El tamaño también será similar, en torno a los 100.000 metros cuadrados, y estará destinado principalmente a productos más voluminosos. Según el periódico, la empresa no ha confirmado plazos de ejecución, aunque todo apunta a que no estará operativo antes de finales del año 2021. Y este lunes continúa el cruce de declaraciones entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid a propósito del proyecto de armonización fiscal entre las autonomías anunciado por la ministra de Hacienda, que tendría como objetivo subir la fiscalidad de Madrid. Ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refería a ello durante el mitin que celebró en Santiago de Compostela. El vicepresidente Ignacio Aguado no ha tardado, Luis Mínguez, en salir al paso.
Desde Santiago de Compostela, Pedro Sánchez hacía un hueco en la glosa de los logros de su gobierno para acusar a la Comunidad de Madrid de hacer dumping fiscal, es decir, mantener una baja fiscalidad para atraer empresas, alterando la libre competencia y perjudicando a otras autonomías.
Hemos escuchado de la derecha sobre transición ecológica o reto demográfico. Defender el dumping fiscal de Madrid frente a comunidades autónomas como Galicia, que son precisamente víctimas.
Si el sábado era la presidenta Ayuso quien, en una carta abierta a la ministra de Hacienda, acusaba al Gobierno central de querer intervenir la fiscalidad de Madrid bajo el envoltorio del futuro plan de armonización fiscal anunciado por la ministra, ayer el vicepresidente Aguado tomaba el testigo y proponía armonizar, sí, pero a la madrileña.
Yo lo que le propongo a la ministra y al propio Sánchez es que, si quieren armonizar fiscalmente, como dicen, que lo hagamos, pero a la madrileña. Que armonicemos fiscalmente toda España, bajando impuestos en el resto de comunidades y dejándolos al mismo nivel que los tiene la Comunidad de Madrid.
Una tesis, la de Aguado, que el viernes defendían también los presidentes de la COE y de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid.
Consejero de Economía y Empleo, Manuel Jiménez, que hoy nos va a acompañar en Buenos Días Madrid a las 9 y 5 de esta mañana, ha asegurado que está dialogando con Airbus para conservar los empleos en la compañía y ha pedido al Ministerio de Industria que reconduzca la situación tras el anuncio del grupo de despedir a 630 trabajadores en España. Y Más Madrid va a pedir hoy al Gobierno regional que inicie una mesa de diálogo para resolver la situación del grupo aeronáutico.
El consejero ha asegurado que ha recibido ya la solicitud de reunión de los sindicatos y que será atendida. Ha remarcado que lo importante es el diálogo y hacer política, y que Airbus es una empresa muy complicada que está muy lejos del mercado habitual. Respecto al número de afectados, ha dicho que no se sabe si el número de despidos se elevará a 630.
No se sabe que vayan a ser 630. Esperamos que no vayan a ser. Y en cualquier caso, si tuvieran que ser y si desde el Ministerio no fueran capaces de reconducir la situación, pues que afectara lo menos posible a Madrid y lo menos posible a España. Tenemos que ser todos solidarios.
Y el portavoz en la Asamblea de Madrid, de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiñá, ha criticado la posición del Gobierno regional en este caso, ya que considera que la mediación sí es una competencia autonómica.
Efectivamente, hay 600 puestos de trabajo en juego porque la mediación en un conflicto laboral sí es una competencia de la Comunidad de Madrid, más allá de lo que algunos dirigentes del Partido Popular piensan. Y lo que le vamos a pedir el próximo lunes al Gobierno de la Comunidad de Madrid es que efectivamente inicie esa mesa de diálogo para garantizar que esos puestos de trabajo se conservan.
Este grupo empresarial cuenta con casi 12.600 empleados en España, de los que 6.163 trabajan en Getafe, 1.266 en Barajas y 440 en Tres Cantos.
Pese a todo, la preocupación cunde entre los trabajadores y sus familiares.
Mi pareja trabaja allí en Airbus y me contó hace un par de días que habían mandado un comunicado diciendo que eso, que a lo largo de este año y del año que viene habría una serie de despidos.
Preocupación, porque además yo tengo un yerno que trabaja ahí.
Ya está afectando, porque ya llevan tiempo despidiendo gente y de Airbus y manifestaciones y huelgas y tal.
Y las primeras denuncias contra adjudicatorios morosos de viviendas sociales ya están en marcha. La Comunidad de Madrid ha comenzado a reclamar en los juzgados las cantidades adeudadas que alcanza Mónica Roncero, los 25 millones de euros.
Una cantidad que, sin embargo, ascendía a comienzo de la legislatura a 80 millones de euros. Y aunque la Consejería de Vivienda ha logrado que más del 50% de los inquilinos morosos haya regularizado su situación, seguirá reclamando la deuda pendiente, unos 25 millones. David Pérez es su titular.
Una vivienda, en este caso, por la cual a veces pagan menos de 200 euros, algunos pagan 50 euros, y hombre, lo mínimo es que paguen eso. La verdad, hay gente que, madrileños, que no entenderían que esas personas encima no pagaran eso. Y nosotros no lo entendemos, ni lo aceptamos, ni lo vamos a permitir.
Pérez anuncia también una campaña contra el fraude y la especulación con la vivienda protegida que puede acarrear sanciones de hasta 60.000 euros. El Ejecutivo madrileño ha constatado estas irregularidades en varios portales inmobiliarios.
Algunos deciden utilizar ese bien, que es un bien público, que es un bien que ha sido sufragado por todos los madrileños, para hacer negocio, para, de una forma fraudulenta, pues enriquecerse con ese recurso en vez de utilizarlo. Eso no puede ocurrir.
Entre los planes de la Consejería también figura un programa de rehabilitación de vivienda antigua que en la capital beneficiará a las de San Blas, Puente de Vallecas y Carabanchel.
Los vecinos de Hortaleza están preocupados por la visión negativa de los dos centros de menores no acompañados que hay en el distrito. Frente a los discursos del odio, varias asociaciones del barrio han creado la plataforma Hortaleza por la Convivencia, que pretende fomentar la integración. Paz Guadamillas.
Desde el colectivo aseguran que los conflictos son puntuales y que se está creando una situación de alarma sin motivo. Carla Delgada, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid.
La realidad es que los índices de violencia o de cualquier otra situación no es superior a cualquier otro sitio.
El objetivo es trabajar de forma preventiva y desde la empatía. Así lo explica el portavoz de Hortaleza por la Convivencia, Juan González Martínez.
Intentar acercar la realidad de los chavales al propio barrio, porque a veces, muchas veces tenemos muros invisibles que nos dividen, ¿no? La gente no sabe, los chavales, lo que han vivido hasta llegar aquí.
Denuncian además la situación de abandono que, en su opinión, tienen los centros a cargo de la comunidad.
Hemos visto situaciones de sobresaturación, con chavales durmiendo en los pasillos, encima de mesas. Consideramos que no son suficientes las actividades que tienen educativas, formativas, o que hay escasez de trabajadores dentro del centro.
El 13 de marzo, en el espacio asociativo de la UBA de Hortaleza, se celebrará la próxima reunión de la plataforma. Según aseguran sus portavoces, ya han comenzado a contactar con grupos políticos de la Asamblea de Madrid para implementar medidas.
Y orden de desalojo para los últimos comercios de metro. El suburbano ha comunicado a los 10 locales que permanecen abiertos la intención de sacar a concurso los espacios una vez que se hayan marchado. Y es que cada vez son menos los pequeños comercios en Metro de Madrid. Los comerciantes piden al ayuntamiento que saque espacios a concurso, pero al mismo tiempo temen una oferta conjunta en bloque. Seguimos en el metro porque más de 50.000 objetos se extravían al año en Metro de Madrid. A partir de ahora se podrán localizar a través de su página web. Elvira de Luis.
Metro de Madrid ha creado un formulario en su web para facilitar a los viajeros la búsqueda de objetos perdidos. Hasta ahora podían localizar sus pertenencias telefónicamente o acudiendo a la oficina de objetos perdidos situada en la estación de Plaza de Castilla. El usuario debe de acceder a la web a la apartado de contacto, a continuación hacer clic en objetos perdidos y ahí rellenar las características de su objeto y categorizarlo. Con este proceso de digitalización supone una vía más rápida de localización y más cómoda para el viajero. Así se pretende superar la cifra de devoluciones del año pasado. Se entregaron un 20% de los objetos encontrados.
Ante los avistamientos de jabalíes en Madrid, la comunidad ha dado permiso al ayuntamiento para capturar a estos animales cuando se encuentren en el entorno urbano y trasladarlos vivos a un centro especializado. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, ha explicado que se ha contratado a una empresa para este propósito que ya está operativa. Realizó una primera intervención con un jabalí en la dehesa de la Villa.
¿Qué hemos hecho nosotros? Contratar una empresa especializada que tenemos contratada para que cuando se produzca, se vea uno de estos jabalíes, se les con carácter inmediato, tiene una disponibilidad de 24 horas con carácter inmediato, lo que se tardan en desplazarse, pues localizan a los jabalíes y los capturan.
Para continuar con las labores de recuperación de la fauna en el entorno del río Manzanares, el ayuntamiento va a colocar 42 cajas nido. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad ha alabado las medidas llevadas a cabo por el anterior gobierno municipal. Borja Caravante ha señalado que potenciarán iniciativas como la ejecución y una senda ecológica.
Los informes han acreditado que eso ha sido bueno para el río Manzanares, para las especies, han aparecido nuevas especies de aves, se ha recuperado de verdad. Es decir, tenía un objetivo que se ha cumplido y por tanto no nos duelen prendas en decir, oye, pues fue una decisión acertada que en el primer momento nosotros no compartimos. Lo que vamos a hacer ahora es impulsarlo.
El deporte madrileño tenía una cita ayer en el campo de la mina de Carabanchel. Enfrentaba a periodistas de Onda Madrid y Telemadrid contra un combinado de políticos madrileños con motivo del 35 aniversario de la creación de esta emisora de radio pública madrileña. El resultado final fue de empate a 8 goles. El saque de honor lo realizaba el vicepresidente Ignacio Aguado.
35 años de coberturas históricas, de buenos momentos, de peores momentos, pero en cualquier caso 35 años haciendo radio, que es una cosa que les honra, porque además, bueno, supone haber permitido que la comunidad de Madrid y su realidad y su historia haya sido conocida por los propios madrileños y también por mucha otra gente que sintonizaba Onda Madrid y que quería conocer la realidad de nuestra comunidad.
Primer vistazo a los periódicos de esta mañana, nos quedamos Loli Jurado en las secciones de Madrid.
Y por ejemplo en el cuadernillo de Mundo Madrid encontramos este titular, un macropolígono para el Henares. Los ayuntamientos de Meco y Azuqueca impulsan la plataforma logística Alma Henares. El proyecto cuenta con 3,5 millones de metros cuadrados y 1,000 millones de inversión para romper la frontera entre Madrid y Castilla-La Mancha. En La Razón Madrid, el peatón gana espacio en la nueva carrera de San Jerónimo. Las obras de remodelación de la calle del Congreso empiezan hoy y durarán 8 meses. El ayuntamiento busca mejorar la accesibilidad sin renunciar a ningún carril de circulación. En ABC Madrid, ultimátum a la ilegalidad e inseguridad de La Cubierta. Nos hacen más controles. Los bares que aún siguen abiertos tienen de límite hasta el 6 de marzo para presentar alegaciones. Si no, cerrarán. También en ABC encontramos hoy un artículo publicado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que titula Un Madrid sostenible para todo. Para todos vamos a mejorar y modernizar nuestra flota de autobuses, dice, y multiplicaremos por 10 el número de autobuses eléctricos en los próximos años. Y terminamos en la portada del País Madrid, proyecto Ayuso, cómo construir una baronesa. Un año después de su sorprendente elección como candidata, la presidenta cultiva un perfil político de oposición a Sánchez, apoya a Casado frente al sector moderado del partido y emula a Aguirre.
No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio.
Joaquín Sabina ha recibido el alta en el hospital y esta noche ya ha dormido en casa. Fátima Sotorreo.
Incombustible, le hemos podido ver ya de copiloto en un coche después del susto y de que el pasado 13 de febrero fuera sometido a una intervención por un hematoma intracraneal por una caída en el foso del escenario del Wizzing Center mientras daba un concierto con Joan Manuel Serrat. Ojalá esté en plena forma para terminar ese concierto el próximo 22 de mayo.
Los hombres que nunca seré. Al Capone en Chicago, legionario en Melilla, pintor en Montparnasse, mercader en Damasco, postalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque...
que mi padre siempre la lleva puesta en el coche.
Yo escucho Onda Madrid por sus entrevistas.
Yo escucho Onda Madrid para estar informado del deporte madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y a esta hora, en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. Sepamos cómo comienza este lunes en las principales carreteras madrileñas. DGT, Daniel Cepeda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora ya vamos encontrando densidad circulatoria en dirección a la capital, A2 Torrejón de Ardoz, en la A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, en la A42 en Parla, en la A5 en Alcorcón y en la circunvalación M40 en Villaverde, sentido A4 y en Vallecas y Vicálvaro en dirección a la A2.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid. En Buenos Días Madrid estamos iniciando este lunes 24 de febrero, un día en el que nos dicen los del tiempo vamos a volver a alcanzar los 20 grados en buena parte de la región. Sigue habiendo mucha amplitud térmica, mucha diferencia entre el día y la noche. A esta hora de la mañana hace frío, tenemos solo 3 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 2 en la zona sur. A partir de mañana comienzan a bajar las temperaturas. En Onda Madrid les acompañamos con toda la actualidad al comienzo de una nueva jornada. El Gobierno central tiene la fiscalidad de la Comunidad de Madrid en el punto de mira. Este domingo Pedro Sánchez, en un acto de precampaña del PSOE, de las elecciones gallegas, ha vuelto a acusar al Gobierno de nuestra comunidad de hacer dumping fiscal por su política de bajada de impuestos. Dice Pedro Sánchez que con ello se está perjudicando al resto de regiones.
Hemos escuchado de la derecha sobre transición ecológica o reto demográfico. Defender el dumping fiscal de Madrid frente a comunidades autónomas como Galicia, que son precisamente víctimas de...
El Gobierno sigue adelante con su proyecto de armonización fiscal entre las comunidades autónomas, anunciado por la ministra de Hacienda, que supondría también subir los impuestos que pagamos aquí en la Comunidad de Madrid. El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, es partidario de que, ya puestos a armonizar con otras regiones, que sea a la baja.
Yo lo que le propongo a la ministra y al propio Sánchez es que, si quieren armonizar fiscalmente, como dicen, que lo hagamos, pero a la madrileña. Que armonicemos fiscalmente toda España, bajando impuestos en el resto de comunidades y dejándolos al mismo nivel que los tiene la Comunidad de Madrid.
Que defenderemos los derechos y que defenderemos la voluntad de los madrileños, que es seguir viviendo como vivimos hasta ahora, respetando esta forma liberal de gobierno y defendiendo una política de impuestos bajos, que es la que nos ha hecho ser la comunidad líder en cuanto a PIB de toda España.
Finalmente, Alfonso Alonso no será el candidato de la coalición PP Ciudadanos a las elecciones vascas. El líder del PP vasco la semana pasada se mostró en contra de que la formación naranja ocupara los números 2 de las listas de Álava y Vizcaya, tal y como pactó Génova con la dirección de Ciudadanos. Unas discrepancias que han acabado con el anuncio de que no será Alonso el candidato, sino Carlos Iturgaiz, el que también fuera presidente del PP vasco. Así se lo comunicó ayer Pablo Casado personalmente a Alfonso Alonso. Según ha explicado el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, la decisión se ha adoptado de mutuo acuerdo.
Esta decisión se produce después de una conversación con el señor Alonso, con Alfonso Alonso, y es una decisión que se produce de mutuo acuerdo tras hablar la Dirección Nacional con el propio Alfonso Alonso, que se ha desplazado hoy a Madrid. Y en segundo lugar, estamos en plazo de presentación de candidaturas, estamos en plazo de conformación de nuestra coalición electoral y, por tanto, todo entra dentro del plazo dado por las autoridades en este momento para conformar las candidaturas electorales, dentro de la normalidad. Queremos proponer a Carlos Iturgaiz, mirando al futuro, para unir, para integrar y para que todos aquellos vascos que están defraudados con este gobierno del Partido Nacionalista Vasco y del PNV puedan tener una alternativa a la que agarrarse para ilusionarse.
Carlos Iturgaiz vuelve de este modo a la primera línea después de haber abandonado la política en abril de 2019 cuando fue relegado en las listas al Parlamento Europeo.
Los partidos se preparan para las elecciones vascas, gallegas y catalanas y la semana que arrancamos tiene, entre otras citas, la primera reunión de la Mesa de Negociación Gobierno Generalitat. Se va a celebrar este miércoles por la tarde en la Moncloa. Sobre Cataluña, precisamente, hablaba ayer también Pedro Sánchez.
Sabéis que esta semana vamos a iniciar ese diálogo con la Generalitat de Cataluña. Y os digo una cosa, si alguien cree en ese diálogo es el Partido Socialista. Si alguien va a apostar por la agenda del reencuentro en Cataluña es el Partido Socialista Obrero Español.
En Italia son ya 3 los muertos por el coronavirus. La última, una mujer que ha fallecido en Cremona, en la región de Lombardía, en el norte del país, donde el pasado viernes se detectaba el foco. En esa zona hay ya cerca de 152 personas contagiadas. En nuestro país, las autoridades sanitarias insisten en que no hay motivos para cerrar las fronteras y se sigue haciendo un llamamiento a la tranquilidad. Lo que sí se va a hacer es reforzar las medidas para detectar de manera inmediata posibles casos. Lo contaba ayer Fernando Simón, que es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Obviamente es una situación que nos preocupa. Es una situación que Italia está implementando medidas estrictas para tratar de controlarlo y tendremos que ver cómo evoluciona y qué impacto tienen realmente en el control. Dicho eso, sí que me gustaría decir que en España hasta ahora mismo no tuvimos nada más que 2 casos que ahora mismo están sanos y el virus en España no está, no se ha detectado ningún otro caso y ahora mismo no tenemos ningún caso en investigación. Esto no quiere decir que no vaya a haberlos.
En China, por cierto, ya son 2.592 los muertos por el coronavirus, también denominado COVID-19, y son más de 77.100 los infectados. En Canarias se ha reabierto el espacio aéreo tras haber estado buena parte de la jornada de ayer cerrado por el fuerte viento y sobre todo por la calima. Cientos de viajeros se vieron atrapados sin poder salir de las islas ni por aire ni tampoco por mar. Aquí en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, también muchos viajeros esperan a ser todavía reubicados. Los afectados denuncian la falta de información. Esta madrugada, a las 4, ha partido ya un vuelo con destino a Gran Canaria.
Teníamos la salida a las 20:50, era, y bueno, y luego nos han dicho, venga, que sí, luego que no, hemos entrado, y al final nada, nos hicieron entrar para nada. Uh-huh. Íbamos a ir a un hotel, el hotel que no, que va a salir un vuelo a las 4, y hemos vuelto al aeropuerto.
Lo que pasa que, bueno, que nos llamaron ahora de imprevisto, y que había un vuelo que se lo sacaron, porque sí, me imagino, para ir adelantando, porque es que hay una cola que no veas. Uh-huh. Pero ya no solo vuelo a Gran Canaria, sino de las demás islas.
La alta concentración de calima o polvo en suspensión procedente del Sáhara ha elevado los niveles de contaminación en las islas y ha obligado al gobierno canario a declarar la situación de alerta. Hoy se han suspendido las clases en esa comunidad y se sigue recomendando a la población no hacer deporte al aire libre. Además, se han cerrado varias playas, entre ellas la de Las Canteras en Gran Canaria, donde también se han suspendido muchos actos del carnaval. Así ha relatado a Onda Madrid la situación que se vive en Las Palmas esta madrileña.
Que no se salga a la calle, que no solamente son partículas de polvo suspendidas en el aire, sino que también traen partículas tóxicas de Marruecos, de Argelia, y que pueden influir a la salud, y que si no tienes que salir, que no salgas, a no ser que sea necesario, y si aún así, con mascarilla. La garganta se te queda hecha polvo, yo tengo la garganta fatal. Lo respiras por la nariz, se ve en el ambiente, hay un tono amarillento en el ambiente, en la playa, en el aire, te da dolor de cabeza.
Por si fuera poco, también son varios los incendios que se han originado en las últimas horas en Canarias. Las labores están siendo complicadas precisamente por el viento y por la calima. El más grave es el que todavía permanece activo en Santa Úrsula, al norte de Tenerife. Allí han sido desalojados 1.000 vecinos. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Pablo López y Fátima Sotorrío. Francisco Igea disputará la dirección de Ciudadanos a Inés Arrimadas.
El líder de la formación naranja en Castilla y León se va a postular como candidato, toda vez que las opciones de un acuerdo con la actual responsable son remotas.
Jordi Pujol Ferrusola quiere personarse en el caso Villarejo.
Reclama al juez García Castellón que le admita como acusación particular al haber sido víctima, según su versión, junto a otros familiares, de seguimientos y entradas en su casa por orden del excomisario.
Íñigo Urkullo hace autocrítica por el accidente de Zaldívar.
El Lendakari reconoce que no acudió al lugar del derrumbe al considerarlo un accidente de una empresa privada y que se equivocó a la hora de medir el impacto social del accidente. Dos trabajadores continúan sepultados y desaparecidos desde el pasado 6 de febrero.
Cae la recaudación del impuesto de sociedades.
Por primera vez en 5 años se reduce el dinero pagado por las empresas en este impuesto hasta los 22.700 millones de euros en 2019, principalmente por la caída de los beneficios en las grandes de empresas del IBEX 35.
El G20 aprecia un repunte del crecimiento mundial.
Los ministros de Economía y Finanzas del G20 consideran que la economía internacional mejorará sus cifras en 2020 y en 2021 y se han comprometido para acelerar los trabajos en pos de un acuerdo global de fiscalidad internacional.
Paul Krugman a favor de la tasa Google.
Quien fuese premio Nobel de Economía considera que Estados Unidos comete un error al rechazar el impuesto digital y que debería sumarse a la corriente global de grabar determinados servicios de las multinacionales tecnológicas.
La Junta de Andalucía busca rebajar el IVA.
Reclama una reunión al Ministerio de Hacienda para reducir el IVA de las sillas, tribunas y palcos en Semana Santa de un 21 a un 10%, aludiendo a la labor social de las cofradías.
Balance de tráfico del fin de semana.
3 personas han perdido la vida desde el pasado viernes en las carreteras españolas, entre ellas 2 peatones, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico. Además, otra persona ha resultado herida grave.
El Partido Feminista expulsado de Izquierda Unida.
La Asamblea Político y Social aprueba echar a la formación radical dirigida por Lidia Falcón con un 85% de los votos por incumplimientos estatutarios y posiciones contrarias a las aprobadas por los órganos de Izquierda Unida.
Los socialdemócratas alemanes ganan en Hamburgo.
El SPD mantiene uno de sus grandes feudos con un 39% de los votos frente al 45% que obtuvieron hace 5 años. Necesitará, eso sí, pactar para mantener el Parlamento regional. La formación ultra, Alternativa para Alemania, se mantiene en la Cámara.
Joaquín Sabina recibe el alta.
El artista se recupera ya en su domicilio tras haber sido intervenido de un hematoma intracraneal producido por una caída al foso del escenario durante su concierto en Madrid el pasado 13 de febrero.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid recupera el tercer puesto de la Liga.
Tras remontar y ganar al Villarreal por 3-1 en el partido que cerraba la 25ª jornada en la que el Real Madrid ha perdido el liderato en favor del Barcelona. El Getafe ha pagado el esfuerzo en la victoria contra el Ajax, ha caído 0-3 en casa y cae al 5º puesto, y el Leganés es penúltimo, empatado con el Español.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Así hemos llegado a las 6 de la mañana y 42 minutos. Y es momento de avanzarles algunas de las previsiones informativas para este lunes 24 de febrero aquí en la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez.
Pues hasta ahora, David, lo que adelantamos es que arrancan las obras en la carrera de San Jerónimo. Pablo López.
Comienzan hoy y durarán 8 meses. Se corresponden con la segunda fase de reforma del complejo Canalejas, que afectarán también a las calles de Cedaceros, Virgen de los Peligros y Arlabán. Con estas obras, el ayuntamiento pretende potenciar la presencia de los peatones sin que esto repercuta en el tráfico rodado.
Más Madrid convoca una concentración frente a Cibeles para leer versos de Miguel Hernández.
Lo hace tras la decisión del equipo del gobierno municipal de no incluir sus versos en el memorial de la Almudena, una decisión que el ayuntamiento justifica en las directrices del comisionado de memoria histórica del consistorio, que recomendó no incluir nombres de víctimas. El Tribunal de Cuentas investiga este asunto a raíz de la denuncia formulada por una asociación memorialista por un presunto delito de prevaricación.
Comienza el juicio contra un hombre acusado de compartir online miles de archivos pedófilos.
La Audiencia Provincial de Madrid juzga este lunes a un hombre al que se le intervinieron 30.000 imágenes y más de 250 vídeos de pornografía infantil que distribuía y adquiría a través de Internet. La Fiscalía solicita para él 9 años de cárcel por un presunto delito de posesión y difusión de pornografía infantil, así como 10 años de libertad vigilada y la obligación de participar en programas orientativos de educación sexual durante 4 años de los que pase en la cárcel.
Entregan firmas para pedir el indulto de una mujer víctima de violencia machista.
La Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe entrega las firmas de 90 organizaciones feministas, asociaciones de mujeres, de migrantes, de derechos humanos y de cooperación, entre otras, para exigir el indulto total de una mujer superviviente de violencia de género. Se encuentra en prisión desde el pasado 27 de enero para cumplir una pena de 3 años por un delito de lesiones a su expareja durante una discusión en la que él intentó asfixiarla en presencia de sus hijos.
Y además de todo esto, tenemos otros asuntos que hoy van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad.
Arrancamos nuestra ronda de corresponsales en el sur con Cristina Espina.
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, junto a la concejal de Mujer e Igualdad, Ángeles García, presentarán este mismo lunes la campaña que pondrán en marcha en la localidad con motivo del 8 de marzo. Entre otras acciones, como acto central, otorgarán un año más el Premio Nacional 8 de marzo, que busca reconocer la labor de una persona o de un colectivo para fomentar la igualdad entre las mujeres y los hombres. Esta vez, según han adelantado desde el consistorio, ha recaído en la periodista y escritora Rosa Montero por su trabajo a través de los libros, por los centenares de biografías en un momento histórico en el que la mujer estaba subiendo un pequeño peldaño para ver el mundo de otra manera. Así lo han explicado. Mientras, también les contamos que en la Sala B del Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada, quien quiera podrá ver la exposición de Clock, El tiempo no existe, solo es una convención de la artista portuguesa Sana Abre.
La plataforma Stop de...
En la zona noroeste está María Martínez de Mora.
La plataforma Stop Desahucios Móstoles ha convocado esta mañana una movilización para tratar de impedir el desahucio de una pareja con 4 hijos menores, uno de ellos con una discapacidad del 39%. La plataforma pide que no se desahucie a esta familia, que estaría cobrando mensualmente la renta mínima de inserción, 382,84 €. Y muy cerquita, en Alcorcón, la situación es muy diferente. Aquí hablamos de carnaval para los más pequeños, taller de máscaras a partir de las 5 de la tarde en el Centro Cultural Fuente Cisneros.
¿Cómo se presenta el día en la sierra, Elvira de Luis?
Cruz Roja pone en marcha en Colmenarejo una nueva actividad para la ayuda de menores en dificultad social. El objetivo es mejorar las condiciones de acceso y adherencia al proceso escolar entre los 6 y los 12 años. Se llevará a cabo con actividades que fomenten valores y hábitos de vida saludables. Guadarrama abre el plazo de inscripción para participar en el circuito de arte joven en la zona noroeste. Los interesados podrán presentar trabajos en las modalidades de fotografía, pintura, dibujo, técnica de estampación y escultura con un máximo de 3 obras. Deberán inscribirse en el Servicio Juventud antes del martes 31 de marzo. Y la Comunidad de Madrid invertirá en el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama más de 50 millones de euros en los próximos 10 años. Como ha apuntado la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, servirá para preservar su riqueza ecológica y cultural y apoyar el crecimiento socioeconómico de los municipios.
Y hoy terminamos en el norte con Patricia Cristóbal.
En Tres Cantos la semana empieza con matices culturales, con la apertura de la exposición titulada La vida de los otros, que recoge una serie de retratos y escenas de la vida cotidiana realizados los últimos 6 años en países como Irak, Siria, Libia, Honduras o Senegal. Las obras están firmadas por Ignacio Jiménez Rico, que es operador de cámara y director de fotografía, y aprovecha sus viajes de trabajo para realizar estas imágenes que no dejan indiferente al público. Por otro lado, en Alcobendas comienzan a funcionar las 16 compostadoras que el ayuntamiento ha repartido por distintos espacios públicos de esa localidad, con el fin de producir abono orgánico de gran calidad. Este material será utilizado posteriormente en los propios huertos municipales para fomentar el uso de restos vegetales que son más naturales y sanos. Y por último, la Universidad Autónoma de Madrid abre el plazo para participar en su tercer concurso de fotografía para estudiantes de medicina, cuyo objetivo es estimular la creatividad poética de los futuros médicos y también fomentar su formación humanista.
6:47.
Onda Madrid, deportes.
Bueno, en lo que respecta a los deportes, este fin de semana el partido de la jornada se disputaba este domingo por la mañana en el campo de la mina de Carabanchel. Enfrentaba a periodistas y trabajadores de Onda Madrid y de Telemadrid contra un combinado de políticos madrileños con motivo del 35 aniversario de la creación de la emisora de radio pública madrileña. El resultado final fue de empate a 8 goles. Además de esto y de la derrota del Real Madrid, el fin de semana no ha dejado demasiadas buenas noticias para el resto de equipos madrileños. Jesús Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Cambio de líder en primera división este fin de semana tras la derrota del Real Madrid 1-0 en el Ciudad de Valencia y la victoria del FC Barcelona goleando al Eibar por 5-1 y con 4 goles de Leo Messi, que pone a los catalanes líderes en la clasificación. Pero empezamos por el Real Madrid, que notó la falta de gol para poder responder al gran tanto que marcó el madrileño Morales para los levantinistas en la segunda parte. El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, Zidane asumió que los blancos no estuvieron atinados de cara a puerta.
Nos ha faltado eso, yo creo que el gol, que es lo más importante. Y luego en la segunda parte llegaron ellos una vez y metieron el gol. Esto es el fútbol, es jodido porque en dos partidos perdemos 5 puntos. Eso es la realidad. Hemos tenido momentos buenos en la temporada y estos son los dos últimos partidos, perdemos 5 puntos. Pero la semana que viene tenemos una semana donde no jugamos todos. Y bueno, hay que descansar bien y pensar únicamente la semana y sacar lo bueno que hemos tenido hasta ahora y volver a ganar otra vez.
Eden Hazard se lesionó en la segunda mitad y el belga sufre una fisura en el peroné que le va a dejar fuera de los campos al menos un par de meses y seguro no llegará a la cita de este miércoles ante el Manchester City y la del fin de semana que viene ante el Barcelona en el Clásico. Pero además el protagonismo del partido ante el Levante lo tuvo el colegiado Hernández Hernández, de lo que el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, dijo lo siguiente.
Es indignante, realmente, a nivel personal, por eso terminó el partido y le hice esa pregunta, que si es algo personal que me lo diga por si se puede solucionar, yo lo desconozco, ¿no? Si hay algún motivo, pero bueno, por encima de todo, para mí, pues mantener la concentración y no dejar al equipo con uno menos, que era al final un poco mi objetivo, y pues con los pies de plomo para no sufrir una tarjeta roja, ¿no? Por lo tanto, independientemente de los árbitros, de las dos penaltis que dice que son manos involuntarias, pues bueno, es respetable, ¿no? Se pueden equivocar, son personas como nosotros, y bueno, al siguiente partido, ojalá el siguiente nos beneficie.
Por su parte, también el sábado el Club Deportivo Leganés cosechó una dura derrota por 1-0 ante el Celta de Vigo, no solo por ser un rival directo por la permanencia, sino por la imagen que los pupilos de Javier Aguirre dieron en Balaídos. El técnico mexicano admite tras este resultado que el vestuario está tocado.
Hoy está muy lastimado, muy jodido, efectivamente. La presión se siente, se empieza a sentir cada vez más, se acorta la liga, se distancia la gente. No puedo permitir más tiempo de lamentos o de quejas porque no hay espacio para ello.
Y ayer domingo turno para Getafe y Atlético de Madrid. Los azulones recibieron al Sevilla en el Coliseum, con una clara derrota por 0-3. Tras el partido, el jugador del Getafe, Jorge Molina, analizó así el mal resultado.
La primera parte, los primeros 10 minutos han entrado ellos mejor el partido. Después hemos ido de menos a más. Creo que la mayor parte de la primera parte hemos dominado. Pero bueno, un error al final que se ha rebalado Peter, propicia el primer gol de ellos. Y después sí que es verdad que con el gol a favor de ellos sí que ha resultado mucho más difícil y no hemos tenido ocasiones prácticamente de peligro. No, porque Sevilla también jugó el jueves, entonces no, tampoco hay que poner más excusas. Han ganado el 0-3, tenemos poco que decir. Agradecer a la gente el apoyo, que aún perdiendo 0-3 y nos seguían animando y bueno, prepararse para el partido del jueves.
Y cerró la jornada anoche en el Metropolitano el Atlético de Madrid ante el Villarreal. José María Bonilla, buenos días.
Buenos días. El Atlético de Madrid ha concluido en tercer lugar la 25ª jornada de Liga en Primera División al doblegar anoche en el Estadio Metropolitano al Villarreal por 3-1. Marcaron Ángel Correa, Coque y Joao Félix, que dieron la vuelta al marcador al primer tanto de los amarillos. Paco Alcácer adelantó al Villarreal en el minuto 15 en el primer y único disparo a puerta de los del Villarreal en la primera mitad. El segundo tiempo fue muy superior el conjunto del Atlético de Madrid, gracias en gran parte al tanto de Ángel Correa en el 39, que igualaba el choque antes del descanso, pero ya en esa segunda mitad el conjunto rojiblanco fue muy superior al Villarreal. Marcaron Coque, que realizó un auténtico partidazo, y Joao Félix, que volvía después de varias jornadas en el dique seco. También lo hizo Trippier, tras ser operado de pubalgia hace algunas semanas. Buen partido el del Atlético de Madrid, con una muy buena predisposición de muchos de sus jugadores, y doblegaron a un Villarreal que sigue luchando por puestos de cabeza. El próximo compromiso del conjunto rojiblanco será el domingo a las 4 de la tarde en Cornellá ante el Español de Barcelona.
En baloncesto, primera ventana de partidos para la selección española en la clasificación para el europeo, que termina con una victoria y una derrota. La primera ante Rumanía en 3 semanas y la segunda ayer por 69-80 en Zaragoza ante Polonia. La próxima ventana para los de Escariolo será en noviembre. Y la siguiente cita para el baloncesto madrileño será esta noche en la Euroliga, para el Real Madrid en el Palacio de los Deportes ante el Panathinaikos griego, y que contaremos desde las 9:20 en el partido de la Onda de Onda Madrid. Pablo Lasso, entrenador madridista, analiza así la previa del choque.
Volver al Palacio para nosotros, entre comillas, es un poco alegría, ¿no? Vuelves a casa, yo creo que en el Palacio pues tiene un ambiente en el que los partidos pues se viven mucho. A nosotros nos da esa fuerza saber que jugamos en casa, y si es verdad que llevábamos unos, bueno, un par de semanas casi sin jugar. El último partido fue el del Betis, ha pasado la Copa, bueno, hemos tenido partidos de Euroliga fuera, y el equipo está, yo creo que en una buena dinámica. Entonces, sabiendo la dificultad que tiene el partido con el Panathinaikos, pues yo espero que haya un gran ambiente en un día extraño, porque un partido de Euroliga el lunes, pero bueno, son las cosas del calendario y ya está.
Además, ayer se celebró en el mítico campo de la mina de Carabanchel el partido homenaje a los 35 años que cumplió la semana pasada Onda Madrid. Retransmitido por Madrid al Tanto, con un equipo de políticos de todos los grupos de la Asamblea de la Comunidad de Madrid y otro de periodistas de la casa, más la ayuda de exfutbolistas, se vivió una mañana histórica que, como dice el director de esta radio, Ángel Rubio, reivindica el buen estado de la misma.
35 años deben ser el trampolín para seguir adelante desde Onda Madrid, siendo un servicio público, una radio pública como es.
El resultado fue lo de menos, pero quedó empate a 8. Aunque no exento de ligera y humorística polémica, ya que los periodistas aseguraron tras el choque un posible trato de favor para los políticos.
Y este lunes llega ya la agenda cultural del día con Elvira de Luis.
Vuelve la importancia de llamarse Ernesto al Teatro Lara. Hasta el 21 de abril se pueden trasladar a la Inglaterra victoriana a través de la ingeniosa mirada de Ramón Paso. Con esta comedia, White buscó desafiar las costumbres y la seriedad de la sociedad de entonces. ¿Es Ernesto honesto o al revés? Inés Kerzán, una de las protagonistas.
Gwendolyn es una joven aristócrata inglesa, ¿no?, que está locamente enamorada de un hombre cuya principal cualidad es que se llama Ernesto. Lo que pasa es que luego se va descubriendo que en realidad Ernesto no es Ernesto, y con todos los problemas que eso conlleva, ¿no?, de enredo.
Todas las noches de un día es una historia de amor, de uno de esos amores eternos. Escrita por el premiado dramaturgo Alberto Conejero, la obra comienza cuando la policía acude a la casa para intentar descubrir el paradero de Silvia. Empieza entonces un combate entre la vida y los recuerdos, entre el amor y sus fantasmas. Se puede disfrutar de la interpretación de Carmelo Gómez y Ana Torrent hasta el 1 de marzo.
¿Sabe lo que creo? Que esta vida estaba bien, que era una vida buena.
No espero a nadie.
Vienen a buscarme.
¿Qué?
A mí, vienen a buscarme a mí. Y entonces ocurrió algo increíble. De repente este jardín estaba dentro de mí.
Espido Freire relata en su última novela las historias que dejó la crisis, el sello de una generación. Elena y Sergio forman una pareja unida, pero la imposibilidad de ser padres hace aflorar la falta de amor entre ellos, y Sergio decide, después de 20 años de convivencia, abandonar a Elena. Ella cae en una profunda depresión que tambalea su vida en todos los aspectos. El fin de la literatura, dice su autora, es sentirse identificado.
Elena, en este caso, nos está contando casi todo lo que ya sabe de sí misma. Cuando alguien se abre así, cuando alguien nos comparte con nosotros lo que le ha avergonzado, lo que le ha hecho sufrir, creo que tanto en una persona como en un personaje se provoca la sensación de que alguien nos entiende por fin, ¿no?
Y Kerry Garrett Quintet llega a la sala Clamores. Hoy y mañana se puede disfrutar de este saxofonista ganador del premio Emmy en 2010 a Mejor Álbum de Jazz Instrumental. Llega para presentar su último disco, Do Your Dance, caracterizado por contar con estructuras sencillas, melodías previsibles y solos auténticos de la marca Garrett. Tiene desde el llamado straight jazz hasta el jazz más contemporáneo.